Lucas capítulo 1. Vamos a tomar una pausa del libro de Job y ir a Lucas capítulo 1. En estas temporadas muchos se sientan algo especial, como que hay un gozo verdadero que se puede sentir y compartir con otros. Yo sé que mi esposa es así, se fue al correo y ahí había mucha gente peleando y ella estaba ayudando a otro encontrar un estacionamiento y se sentía gozo con cualquier persona que ni conoce. Hoy en día la Navidad está celebrada en grandes partes del mundo. ¿Pero es justificado el gozo y la alegría? Y si es así, ¿cuáles son las raíces de toda esta celebración? Podemos descubrir la respuesta analizando las raíces de todo esto bíblicamente. En el libro de Lucas se presenta como una historia muy detallada, como de un experto en grabar historias. Todos los acontecimientos antes de la primera Navidad. En Lucas, en el principio, habla de María, habla de Elizabeth, la madre de Juan Bautista, y de Zacarías, el padre de Juan. Y parece que Zacarías, ese padre de Juan, realmente entendía bíblicamente lo que estaba pasando. Él sabía de la Biblia. Y era uno que realmente entendió todo lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Entonces, vamos a empezar hoy en versículo 67. Lucas 1, 67 hasta el fin del capítulo. Entonces, dice así. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo». Esa es la primera vez que Zacarías hablaba en 9 meses. ¿Acaso alguien sabe por qué Zacarías estaba callado tanto tiempo? Sí, estaba mudo por un tiempo, pero ¿por qué? Incrédulo. ¿Qué es lo que no creía? Muy bien, muy bien. La historia está bien conocida. Así es, aunque era un hombre justo, simplemente no pudo creer que su esposa actualmente iba a tener hijo por fin. Es como muchos en el Testamento Antiguo, diferentes personas importantes dieron luz muy, muy tarde en la vida. Eso pasó con Abraham y su esposa y otros. Regresando a capítulo 18, dice, dijo Zacarías al ángel, cuando el ángel reveló todo esto, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Era un hombre muy justo, pero no era un hombre totalmente perfecto. Y así se quedó mudo todo este tiempo, 9 meses, hasta que finalmente, como era prometido, regresó su voz. Otra vez en el texto, en 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. Bajo el poder del Espíritu Santo, Zacarías no presentaba su propia opinión o una especulación, sino que por profecía divina hablaba la pura verdad. Dijo que Dios ha visitado y ha redimido a su pueblo. En el pasado, Dios vino visitando y redimiendo su pueblo cuando estaba en esclavitud en Egipto. Pasaban muchos años y todos trabajando duramente, como que estaban diciendo, ¿acaso Dios ha olvidado de nosotros? Entonces a veces el pueblo de Dios pasa por tiempos así, cuando no se vea nada, de ningún movimiento grande de Dios. En Éxodo 3:16, cuando Dios empezó a visitar, dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha aparecido diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Entonces, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, ellos murieron hace 400 años. Pero es una continuación que de lo que Dios hizo con Abraham, lo que empezó ahora con Moisés. En Éxodo 4:30 dice: habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, en el tiempo de Moisés sabían, algo grande va a pasar. Dios está viniendo visitándonos. El pueblo ha pasado cientos de años sin escuchar algo claro directamente de la boca de Dios, pero finalmente en Egipto Dios llegó. Y ahora Zacarías sabía que algo semejante estaba pasando en su tiempo, porque el pueblo de Dios estaba viviendo bajo varias formas de opresión. Bajo los romanos, seguramente, pero también bajo un sistema religioso de los fariseos que dejaba a todos en casi pura oscuridad. 68. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aunque apenas estaban empezando estas cosas, Zacarías anunciaba como algo que ya pasó, ya redimido, como que estaba 100% cumplido, y solamente el Espíritu Santo pudo hablar con tanta confianza, como que todo lo que Cristo iba a hacer, pues ya está hecho. Porque Dios tiene esa visión y esta predestinación. 69. Y los levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Aunque Juan, su hijo, acaba de nacer. En esta profecía, Zacarías hablará más de Cristo. Casi no va a hablar de Juan. Juan acaba de nacer y él ya tiene su voz, pero no va a hablar muy poco de su hijo. Va a hablar de Cristo que en este momento aún no ha nacido. María ya estaba viviendo en la casa de Zacarías por unos meses y las dos familias estaban muy cercas. Pero la profecía habla más de Cristo, porque por medio de Cristo todo iba a cambiar. Él sabía que en estos tiempos no tenían el Nuevo Testamento, solamente tenían el Testamento Antiguo. Y él sabía, en poco tiempo se van a cumplir todo, casi, de lo que se anunciaba en el Testamento Antiguo. María era de la casa de David, y todos esperaban uno como gran redentor que iba a salir de la familia del famoso rey David, que vivía también cientos de años antes. Y como el Salmo que leímos, en muchas partes del Testamento Antiguo hablan de David, y todos estaban esperando, ¿cuándo va a venir ese hijo de Dios, de David? Había muchas expectativas. 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Es curioso que habla de muchos profetas, pero una sola boca. Todos los profetas estaban anunciando las mismas cosas. No había jamás contradicción o inconsistencia entre ellos. Todos anunciaban algo de Cristo. Y él sabía, wow, todo esto ya se van a poner en acción. Y dice, desde el principio, como estamos estudiando en Génesis, desde la caída de Adán y Eva, han hablado de Cristo. Tan temprano como Abel, que fue matado por mano de su hermano, anunciaba algo de Cristo. Si alguien quiere leer Hebreos 11:4. Amén. Muerto aún habla. Abel aún está testificando y hablando. En Mateo 23, Cristo lo incluía en la lista de profetas. Entonces, Zacarías está mirando esto y está iluminado en su mente. Desde el tiempo del principio estaban hablando de esto. Más tarde Enoch, como estudiamos, hablaba de un juicio. Y después Noé, en la salvación de su familia. Todos los profetas desde el principio hablaban de lo que iban a pasar con ese Cristo que aún no ha nacido, pero estaba muy cerca de Zacarías. Y conociendo bien las Escrituras y bajo el Espíritu Santo, Zacarías entendía las raíces del gozo navideño. Raíces muy antiguas que extendía hasta el fundamento del mundo. 71, salvación de nuestros enemigos y de la nación y de la mano, perdón, de todos los que nos aborrecen. Con ese Salvador esperaban salvación temporal, como antes, pero el pueblo de Dios estaba cambiando. Antes solamente los judíos tenían ese gran pacto con Dios, pero muy pronto, como fue anunciado a Abraham en el libro de Génesis, el pueblo de Dios iba a extender a todo el mundo, a todas las familias. Históricamente, los que tienen la ley de Dios, los que llaman a la gente al arrepentimiento, a una vida santa, han recibido el odio de los mundanos. Esto pasó mucho con los judíos. Cuando miraron a los judíos prosperando y como que tenían la santa ley de Dios que condenaba toda forma de idolatría, había una contienda con ellos, un odio. Cristo nos dio muchas advertencias sobre esa realidad. En Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, hasta la iglesia puede recibir alguna de la persecución que tenían los judíos. Hablando Cristo con sus hermanos carnales, cuando ellos aún no creían en Cristo, Cristo dijo a ellos en Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, porque aún no han creído, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuando estamos predicando en contra de las costumbres, la inmoralidad de nuestros tiempos, hay un odio. Pero Zacarías vio bajo el Espíritu Santo que aun si el mundo se siente una rabia en nuestra contra, ni modo, vamos a avanzar bajo la protección de ese gran rey, Cristo Jesús, el Hijo de David. Si alguien quiere leer 1 de Juan 4:4, amén. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él vio Zacarías. Sí, tal vez hay gente que nos odian, pero vamos a progresar de todos modos. Cristo dijo en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el mundo nos odia, pues lastimosamente así es, pero tenemos que seguir adelante. Así que podemos ver que las raíces del gozo navideño son nuestras. Y realmente las celebraciones del mundo son completamente vanas. Y sin sentido, porque ellos realmente no tienen ninguna base, ninguna justificación por su gozo. Empiezan a tratar de cambiar nuestra celebración, hacerlo secular y tener otras canciones que no dicen nada de Cristo. Pero si viven en contra de los preceptos del Rey, sus celebraciones no tienen sentido. Realmente es un gozo vacío. 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Lo bonito en el reino de Dios es que confiamos en su misericordia y no en nuestros méritos. Anoche estuve hablando con unos mormones, tres de ellos. Ellos acaban de regresar de Nueva York, donde eran misioneros, y ellos confesaban que confían en la esperanza de ver a Cristo algún día si guardaban suficientemente su ley. Esa es su confianza. ¿Algún problema con esto? Pues nosotros también queremos vivir en la obediencia, pero no confiamos en nuestros méritos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra relación es por gracia, por misericordia, y no por mérito propio. Y por esto tenemos confianza, tenemos gozo. Los mormones siempre viven en dudas, jamás sabiendo si su obediencia es realmente suficiente delante de la santa ley de Dios. Y esto es el error del mérito propio. Dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, tal vez los mormones quieren gloriarse, pues yo he hecho esto y he dedicado mi tiempo. Muy peligroso tratar de acercar a Dios en el día del juicio confiando en tus propios méritos. Pero el pacto antiguo de Dios siempre ha sido un pacto de misericordia, aún en el Testamento antiguo. 72 otra vez, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. En misericordia Dios acordó de su pacto con Abraham, de que él, Abraham, iba a ser padre de muchas naciones, y no solamente de los judíos. Que el pueblo de Dios en poco tiempo iba a extender a todo el mundo, empezando en el día de Pentecostés. Y los judíos que sí creían en Cristo iban a escribir el Nuevo Testamento. Aparte de Lucas, que no era judío, pero estos apóstoles judíos iban a levantar la iglesia cristiana que iba a cambiar el mundo entero. Entonces Zacarías estaba viendo todo esto y entendiendo todo esto. 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les servíamos. Serviríamos, perdón. Zacarías entendía que el mundo, aun con todo su poder, no pudo resistir el avance del pueblo de Dios. Que sería posible servir a Dios en todas partes sin temor. Porque nosotros íbamos a avanzar en todos lados y sería imposible para el diablo resistirnos. En la segunda parte de Mateo 16:18, Cristo dijo a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una promesa de Cristo Jesús. Él dijo, pues ustedes van a trabajar, pero yo voy a levantar mi iglesia. Y nadie lo puede resistir. El diablo era más o menos atado para dejarnos robar su casa. Y Cristo habla en estos términos. Vamos a Mateo 12:24. En Mateo 12:24 dice, más los fariseos a oírlo decían, este no echa fuera de los demonios sino por Belcebú, príncipe de demonios. Entonces aquí en la oscuridad de Israel, miraron a Cristo Jesús que vino como ese gran rey, y ellos dijeron, pues eso es un demonio. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces Cristo está comprobando, lo que dices es absurdo. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el reino de Cristo ya estaba presente, ya empezó a crecer. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Está hablando del diablo. Y saquear sus bienes, si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No sé si ha mirado la noticia en los últimos días. Realmente no es el fin del mundo, pero hay grandes problemas en Argentina. Hay saqueos en estos momentos en Argentina, en mucha gente viene en grupos grandes atacando los mercados y sacando cosas. Hay gran temor y hay alarma en estos momentos en Argentina. Pero nosotros, bajo la dirección de Cristo, estamos autorizados a saquear. No las cosas materiales, claro, sino las personas de las garras de Satanás. Mientras Cristo tiene el hombre fuerte atado. Eso es lo que Él dice. Tiene el hombre fuerte atado y estamos saqueando sus bienes. 74. Que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos. Gracias. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Los que realmente conocen la gracia y la misericordia de Dios quieren servir a ese rey y quieren participar con él en el avance de su reino todos los días de nuestras vidas. No estamos buscando manera de jubilarnos o decir, pues sí, si solamente pudiera ahorrar esta cantidad de dinero, puedo jubilarme jugando golf o algo, pescando. No, vamos a ser pescadores de los hombres hasta el fin. Ya no somos parte de ese mundo con su vanidad. Y por eso dice que es nuestra preferencia vivir en la santidad y en la justicia. 75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Conociendo el poder del pecado. Muchos de nosotros hemos vivido en pecado. Pero conociendo el poder del pecado, que el pecado tiene la capacidad de destruir relaciones, de acabar con familias y amistades, hasta para acabar con la salud de uno. Queremos aprender a vivir en santidad. Queremos aprender a vivir vidas sanas, productivas en Él. Ese gran Redentor de que Zacarías hablaba, no vino solamente para borrar la deuda del pecado. Vino para hacer esto, sí. Pero no solamente esto, no solamente vino para cancelar el castigo del pecado, sino que Cristo vino para destruir el poder del pecado en ti y en mí. Hablando con José, la esposa de María, el ángel dijo de ese rey que iba a venir de su esposa en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. No, no en sus pecados, sino de sus pecados. Cristo no quiere simplemente salvarte en tus pecados, sino de tus pecados, del poder del pecado, de la corrupción del pecado, del hábito del pecado, del deseo de pecado, y darte un apetito para el servicio de Dios en santidad y en justicia. 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Por fin, ahora, llegando casi al fin de su profecía, habla un poco de su propio hijo que acaba de nacer, Juan Bautista. Juan tenía que preparar al pueblo, porque ya han vivido mucho tiempo bajo la oscuridad de los fariseos. Tenían que saber que lo que los fariseos tenían no era fe, sino un sistema humano que trataba de ocultar la palabra de Dios con puras tradiciones de hombres. Y eso siempre es un peligro en todas las iglesias, que la gente viene queriendo reemplazar la palabra de Dios con las tradiciones de hombres. En Marcos 7:6, respondiendo Él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En los evangelios, Cristo siempre está chocando con los fariseos. No eran creyentes. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, de beber, y haces otras muchas cosas semejantes. Tienes que tener cuidado con costumbres y ritos que la gente quiere proponer, que ni vienen de la Biblia. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cristo pasó mucho tiempo luchando con estos, comprobando que ellos vivían sin fe, que ellos andaban tratando de justificarse con su propia justicia, como los mormones. Que aunque hacían algunas cosas religiosas, su religión era una farsa. Mateo 23, 23 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente, el aneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso puede pasar a veces en religiones, en iglesias. La gente sigue algunas costumbres y dice, pues ya estoy bien. Pero lo más importante, ni le hacen. Entonces la situación era tan oscura, tan dura, tan corrompida, que Juan iba a empezar a preparar la gente para que cuando Cristo venía con la pura palabra de Dios, la pura verdad, ellos por lo menos pudieran escuchar. Pero ahora, bajo los fariseos, era pura oscuridad. Juan era su ayudante, pero aún así, era un gran honor. Y Cristo dijo que Juan era el más, de lo más grande de todos los profetas del Testamento Antiguo. 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Juan predicaba un arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan ayudaba al pueblo a aprender qué era la vida justa en Cristo. En Lucas 3, un poco más adelante, Juan estaba predicando, los fariseos vinieron, y realmente los fariseos no tenían ningún fruto santo en su vida. Tenían tradición, ritos, pero sin fe. Juan dijo a ellos, en advertencia, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Eso era para despertarlos. Si ustedes no tienen ningún fruto en sus vidas, despiértate, porque está en peligro. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces, una cosa es decir, venir a la gente y decir, pues tiene que vivir una vida santa. Otra es enseñarles con detalles. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. La gente tenía que aprender cómo vivir una vida justa. Ya no se pudiera confiar en los fariseos. Los líderes de la religión eran demasiado corruptos. Entonces, nosotros leyendo en Salmos, leyendo en Proverbios, en las epístolas, evangelios, estamos aprendiendo qué es la vida justa. Dios nos da detalles. Versículo 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Estos son los cobradores de impuestos, eran considerados bien feos en el pecado. Y le dijeron, maestro, ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ok, ustedes están cobrando impuestos. Dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces, cada persona por diferente oficio tiene maneras de honrar a Dios en su trabajo. También le preguntaron a algunos soldados, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie. Interesante, Juan dijo, pues si tú eres cristiano no puedes ser soldado, si tú eres cristiano no puedes ser policía. No, dijo, pues quédate en este oficio. A lo mejor va a decir, como cristiano tú no puedes ser prostituta. Pero en estos oficios normales se puede ser soldado como cristiano. Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Entonces ellos simplemente estaban pensando en su corazón, no dijeron, eres tú el Cristo aquí. Pero dice, respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, eso fue el propósito de Juan, el hijo de Zacarías, preparar todo para Cristo. Y su padre estaba entendiendo todo esto, iba a guiarlo. Estos son los raíces verdaderos del gozo navideño. Todo empezó con la luz que Cristo iba a traer a un pueblo que, aunque tenían algo de la palabra de Dios, mayormente vivían en la oscuridad. 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la hora. Para la aurora. ¿Qué quiere decir? Amanecer, ¿verdad? Como en el logo de nuestra iglesia que tiene el sol subiendo con la cruz enfrente. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hermanos, hay muchos en esta noche que no están viviendo en el gozo navideño. Hay muchos en muchas partes que sufran en la miseria. Hay mucho trabajo aún que hacer. La iglesia de Cristo empezó y ha atacado mucha gente en todo continente del mundo ya, en 2000 años. Muchos andan abandonando sus supersticiones, ignorantes, poco a poco asimilando la palabra de Dios. Pero por otra parte, hay personas en todos lados que aún están atrapados por el diablo. En los pecados, en los vicios más sucios y destructivos. Y sirviendo al Señor en santidad y en justicia, todos nuestros días podemos hacer algo al respecto. En evangelismo, simplemente manteniendo abierta la iglesia, para que cualquier persona que quiera puede venir. Hablando con gente, y si esto es tu deseo, participar en esto, sirviendo al Señor en santidad y en justicia, quiero orar por ti. Último verso, 80. Y el niño crecía y fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan ya iba a vivir mucho tiempo como un desconocido. Va a tener un gran futuro, pero no fue a las escuelas corrompidas de los fariseos. No dijeron, pues, oh, tú tienes que ir a este seminario. Todos los seminarios en ese tiempo estaban corruptos. Sino que vivían en el desierto, preparándose con Dios. Pero todo ese tiempo Dios estaba preparándole para algo muy grande. Y es posible, hermano o hermana, que Dios también está preparándote a ti para algo muy grande. Si vives consagrado a Él, porque a veces pasa mucho tiempo cuando las iglesias siguen muy débiles y de repente Dios decide hacer algo grande. Tenemos que estar preparados. Doctrina, sirviendo al Señor no es una forma de esclavitud. Pues si no tienes fe, a lo mejor sería muy feo, muy pesado. Pero para nosotros que creemos, es un gran privilegio. Serviendo al mundo y a Satanás sí es esclavitud. Y es destrucción. Zacarías y su esposa sabían algo de la vida santa. Dice más temprano en el libro de Lucas, vamos a Lucas 1:5, ya terminando. En Lucas 1:5, en el mismo capítulo, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No quiere decir que eran perfectos. Ya sabemos que él no creía. No quiere decir que nunca tenían una bronca entre los dos. Salud. Porque hemos visto como que Noé dijo que Noé era tan justo, y después, terminando la historia, vamos a ver a Noé emborrachado. Entonces, cuando hablan de estas personas, dijo de Job, que Job era perfecto en todos sus caminos, y más tarde Job estaba acusando de Dios de injusticia. Entonces, es posible vivir conociendo la palabra de Dios, caminando con Él, en una vida de justicia. Eso no quiere decir que será 100% perfecto. Sus buenas obras siempre va a tener algo de contaminación. Y Dios, como tu padre, lo va a aceptar. Porque es como que cuando tú tienes un hijo y se hace un dibujo de un carro o algo, y viene y le dice: papi, eso es para ti. ¿Qué es? Es un carro. Y tú lo mires y no va muy bien, y tú lo mires: ¡eso es fantástico! Esto lo voy a poner en la refrigeradora. ¿Por qué? Porque Él lo hizo en amor, y tú amas al niño, y el niño ama a ti. Y así es con nosotros. Hacemos obras, y claro, tienen sus contaminaciones, y Dios lo mira y dice: ¡eso es fantástico! ¡Tú eres mi hijo! Cuando amamos a Dios, estaremos como ellos, como Zacarías y Elizabeth, cerca del Señor, informados sobre su palabra y sus preceptos, y dispuesto a servirle cuando Él nos llama. Conclusión: lo que hemos visto en este pasaje breve es algo de la raíz verdadero del gozo navideño. Todo gozo verdadero tiene su base en el Redentor, que vino para rescatar y para levantar su pueblo santo. Si aún no conoces a ese Rey como tu Señor, es dudable que puedes apreciar la profundidad del gozo navideño. Pero si quieres conocerlo, Él está aquí invitándote. Cristo dijo en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender la Navidad bíblicamente. Ayúdanos a alcanzar un entendimiento como ese Zacarías, que entendió toda la Biblia y vio claramente lo que tú ibas a cumplir en poco tiempo, Señor. Ayúdanos a instruir estas cosas a nuestros niños, para que no simplemente se caigan en la trampa de la Navidad mundana, Señor, de la idolatría o de la vanidad. Ayúdanos, Señor, a guiar a nuestros niños en el gozo verdadero de la Navidad, entendiendo sus raíces. Esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.